El problema de la escasez de oferta ante una gran demanda de vivienda es una realidad que comparten la mayoría de las ciudades europeas. Aquí en Euskadi la normativa ha cambiado y en las últimas semanas Vitoria y Bilbao han sido declaradas zonas tensionadas para el mercado del alquiler, a lo que se suma la declaración que ya se produjo el pasado verano y que afectaba a San Sebastián. Es decir, que las tres capitales vascas cuentan con esa declaración. Algo de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos con el abogado experto del despacho RASL, Pablo de los Ríos. Hola, Pablo, buenos días.
Hola, Susana, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿por qué se han declarado Bilbao y Vitoria zonas tensionadas y se suman de esta manera a Donosti? Ya tenemos a las tres capitales vascas declaradas como
sí.
tal.
Y no solo, también tenemos Rentería, Irún, Zumaya, Baracaldo, Galdakao y varias más desde hace ya meses. Bueno, pues todo esto es, digamos, la marejadilla que nos deja la conocida como Ley de Vivienda, técnicamente Ley de Protección para la Vivienda, que se publicó en mayo de 2023 y con la que el gobierno lo que pretendía era resolver, ¿no?, o dar el primer paso para intentar resolver el llamado problema de la vivienda. ¿Qué sucede? Que en aquella ley, ¿no?, una ley, bueno, para mi gusto, polémica, porque tocaba tangencialmente muchas leyes, no solo la de arrendamientos urbanos, también la ley de enjuiciamiento civil, con la famosa, que ya hemos hablado tú y yo, Susana, varias veces, declaración de vulnerabilidad para los desahucios, etcétera. Lo que hacía era, permitía que a nivel autonómico, provincial y local, cada administración declarara o no a su criterio zona tensionada. ¿Por qué se ha hecho aquí en el País Vasco? Bueno, aquella ley lo que decía era que se tenía que hacer por criterios económicos. Uno muy fácil de entender es, si el alquiler medio de la ciudad supone más del 30% del dinero que entra en casa en esa familia, pues entonces ese es un criterio económico que nos ha de llevar a declarar esa ciudad o esa zona como zona tensionada. O, por ejemplo, también hay criterios de venta, aunque esta ley solo afecta al alquiler, si el precio de venta de la vivienda ha subido hasta 3 puntos por encima del IPC de la zona, del IPC local, pues también es otro indicativo de que hay que declarar esa zona como zona tensionada. ¿Qué sucede? Que todo esto luego nos lleva a extrañezas, porque, por ejemplo, en Bilbao, ¿no?, en el distrito de Abando, que es donde estoy trabajando yo todos los días, no se cumplen esos criterios. Es decir, la renta del alquiler no supone el 30% del dinero que entra en casa de la gente que vive en este distrito. Pero bueno, pues desde el Ayuntamiento de Bilbao se ha dicho que vamos a declarar todo Bilbao porque, al ser una ciudad pequeña, ¿no?, la influencia entre distritos es, digamos, inseparable, ¿no? Yo creo que precisamente la ley lo que pretendía era que pudieras dividir por distritos. Por ejemplo, en Galdakao se ha hecho declarando solo el distrito 2, no el distrito 1, con lo que yo creo que estamos todavía en esa fase un poco experimental de la aplicación de la ley.
Bueno, entonces, teniendo en cuenta esos cambios que se han producido y esas declaraciones, ¿cómo se fija, cómo se establece ahora el precio del alquiler?
Pues es complicado. Básicamente la respuesta viene a ser como nos digan. ¿Y dónde tenemos que ir a buscar esa respuesta, ¿no? Pues dependerá primero de si ya hemos tenido con anterioridad esa casa alquilada o no, y dependerá también de si somos grandes tenedores de vivienda. ¿Qué significa ser un gran tenedor de vivienda? Pues significa tener 10 o más propiedades en esa zona tensionada, quien tenga más de 10 casas en Vitoria, en Bilbao o en Donosti, o tener, si no son 10 casas, por lo menos 1.500 metros cuadrados destinados a zona residencial, ¿no? Ya sabemos que pues en el centro de estas tres grandes ciudades hay viviendas muy grandes, ¿no? Pues hay gente que quizás con 3-4 viviendas solo, sin llegar a las 10, ya llegue a esos 1.500 metros, pues esa persona será declarada gran tenedor. Con esos dos parámetros claros, si es contrato nuevo o no, si eres gran tenedor o no, así se fijarían los precios. Por ejemplo, si tú ya has tenido antes alquilada esa casa en los últimos 5 años y ahora quieres hacer un nuevo contrato de alquiler y no eres gran tenedor, entonces lo que vas a tener que hacer es respetar el precio del alquiler que ya venía fijado en el anterior contrato. Solo podrás actualizarlo no conforme al IPC, sino conforme al IRAV, que es el nuevo índice. El IPC ya desaparece, salvo en contratos antiguos, desaparece ahora el nuevo índice de actualización, ese el IRAV, y solo podrás mantener el precio del alquiler que ya venías cobrando por esa vivienda en esa misma zona. Ahora bien, si nunca has tenido en alquiler una casa, ¿qué he de hacer? Pues, si no eres gran tenedor, lo que deberás hacer es ir a la web del Ministerio de Vivienda, meter unos datos, por ejemplo, superficie de la casa, zonas comunes, año de construcción, y la propia web del Ministerio de Vivienda te dirá a qué precio has de poner esa vivienda en alquiler. Como ves, Susana, bueno, es una normativa especialmente intervencionista en el mercado del alquiler. A mí, la verdad, me ha sorprendido mucho que llegue tan pronto a las tres capitales vascas. Y básicamente lo que hace es o respetar los precios de contratos ya anteriores o establecidos, o decirte qué precio has de poner a los nuevos contratos.
Oye, ¿esto, Pablo, afecta de alguna manera la duración de los contratos o no?
Pues sí, esta declaración de zona tensionada afecta también, porque aunque aquí tenemos que tener claro un concepto, se ha declarado como zona tensionada estas ciudades por un periodo de 3 años. Es decir, dentro de 3 años esa declaración se puede prorrogar o no. ¿Por qué te explico esto? Porque en toda zona tensionada el inquilino puede pedir hasta 3 prórrogas anuales, es decir, ahora la ley faculta al inquilino a estar en un inmueble, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones,
pague el
cinco
alquiler.
años. Eso es, sobre todo pago del alquiler, aunque no es la única, sobre todo pago del alquiler, durante 5 años. ¿Qué sucede? Que esos 5 años, en zona tensionada, operativamente se convierten en 8, con lo que, claro, esto va a afectar pues principalmente a contratos que ahora estén, digamos, llegando a ese fin de la vida útil de los 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque como se ha declarado Bilbao, por ejemplo, y Vitoria ahora mismo, hace 15 días, como zona tensionada por 3 años, pues va a afectar esta nueva prórroga de 3 años a estos contratos que estén ya acabando. A los contratos nuevos, pues en principio la ley marca 5. Ya veremos si dentro de 5 se ha vuelto a prorrogar esta declaración de zona tensionada. Pero sí, sí afecta. En principio, de 5 pasamos a 8 años obligatorios si lo quiere el inquilino.
Bueno, estas son las novedades, bueno, incluida otra cuestión que te planteo, y enseguida vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Es indiferente que el contrato ya estuviera en vigor antes de que se haya producido esta declaración?
Claro, no es indiferente, porque si el contrato ya estaba en vigor, entonces se puede respetar ese precio si no eres gran tenedor. Si eres un gran tenedor, vas a tener que ajustarte a los precios que te diga el Ministerio de Vivienda, pero si no eres un gran tenedor, vas a poder mantener el precio del contrato que tenías hasta ahora. Yo creo que con esto lo que vamos a ver es contratos que se van a alargar mucho en el tiempo. Hasta ahora, Susana, el propietario, a nosotros, por ejemplo, los abogados que nos dedicamos a esto, cuando se acababan los 5 años de vida de los contratos, nos pedían, oye, hazme un nuevo contrato, aunque sea para los mismos inquilinos. ¿Por qué? Porque como el mercado estaba subiendo, pues así les puedo subir el precio con un nuevo contrato. Ahora nos van a pedir todo lo contrario, Susana, nos van a pedir prorrogar los contratos que están vivos a día de hoy, porque si prorrogamos ese contrato, vamos a poder mantener ese precio que estábamos cobrando.
Bueno, vamos, si te parece, Pablo, aclaradas esas dudas iniciales con algunas preguntas de los oyentes, aunque hacen referencia a cuestiones muy prácticas que tienen que ver con lo que acabamos de decir. Por ejemplo, lo que nos plantea uno de estos oyentes es que si es cierto, ya nos pregunta, que no se puede actualizar la renta conforme al IPC. Ya le respondo yo que efectivamente es cierto, porque ahora el índice de referencia es otro. Y eso a pesar de que en su contrato ponga IPC, ¿verdad?
Sí, esto es así en la mayor parte de los casos y solo hay una excepción, es decir, que el contrato sea anterior a la ley de vivienda. Si el contrato es anterior a mayo del 23 y es un contrato que sigue vivo, que las partes lo siguen ejercitando, entonces ese contrato, si pone IPC, se va a poder seguir actualizando por el IPC. Pero si está firmado después de mayo del 23, o es nuevo, o es de a día de hoy, vamos, entonces lo que tú dices, Susana, el IRAF, la única excepción es que sea un contrato firmado antes de mayo del 23.
Otra pregunta. Mi pareja se ha ido de casa y me está costando pagar el alquiler. ¿Cómo funciona, nos pregunta este oyente, la declaración de vulnerabilidad?
Vale, la declaración de vulnerabilidad per se no tiene relación con la declaración de zona tensionada, sino que son simplemente dos, digamos, consecuencias de la ley de vivienda del año 23.
Sí, pero
no hay mención especial a vulnerabilidad en zona tensionada. No obstante, ¿cómo funciona? Bueno, antes de que se ponga en marcha ese mecanismo, que lo pone en marcha una combinación de los esfuerzos de los juzgados con los servicios sociales de cada ayuntamiento, va a tener que llegarle algún tipo de intento de acuerdo extrajudicial por parte del propietario. Es decir, hoy en día ya no puedes, tú como propietario al que te deben dinero, demandar directamente, acudir directamente al juzgado para pedir resolver el contrato, desahuciar a la persona por impago. Ahora se exige o bien una conciliación o bien la realización de una oferta vinculante o de un proceso de negociación que acredite que ir al juzgado ha sido pues el último recurso, ¿no? No obstante, imaginémonos que ya le ha llegado un burofax a este oyente
¿sí?
con una oferta vinculante y que quizás por desconocimiento de la ley no pues no sabía la importancia de ese documento y le va a llegar ya una demanda. Bueno, pues si realmente está en situación de vulnerabilidad, es decir, tiene problemas económicos o hay algún menor en esa vivienda o alguna persona con discapacidad reconocida, que suelen ser los tres criterios por los que se declara la vulnerabilidad, pues que no se preocupe, porque el propio juzgado, nada más recibir la demanda, va a emitir una comunicación a los servicios sociales del ayuntamiento de turno para pedirles que evalúen, que vayan técnicos municipales a esa vivienda a evaluar si realmente subsiste esa situación de vulnerabilidad o no. Y si la hay, pues se va a suspender, se va a congelar ese procedimiento de desahucio hasta que se solucione esa situación de vulnerabilidad, hasta que se realoje a esta oyente y a su familia, o hasta que ellos mismos busquen una solución, una alternativa habitacional.
Hemos hablado y estamos pensando, yo creo, todo el tiempo en viviendas, en pisos, pero en este caso lo que nos plantea un oyente tiene que ver con la lonja, porque nos dice que su negocio le da pérdidas. Y lo que nos pregunta es si puede acogerse también a estas medidas en el alquiler del local donde trabaja.
No, para nada. Todo,
a solo
como te digo,
viviendas.
Tanto Solo vivienda y solo vivienda habitual, además. Tanto la declaración de vulnerabilidad como las consecuencias de la declaración de zona tensionada afectan solo a la vivienda habitual, ni siquiera a vivienda de temporada o a vivienda que no sea habitual. Con lo que, por supuesto, los locales de negocio quedan fuera de esta ecuación. ¿Qué le aconsejamos a este oyente? Bueno, pues que intente negociar con su casero, que, bueno, pues, un entendimiento siempre es mejor que un procedimiento judicial abocado a un mal resultado.
Aquí, con una cierta ironía, otro oyente nos plantea, por lo que parece son todo ventajas para los inquilinos, nos dice él. ¿Hay algún incentivo fiscal para los propietarios?
Sí, sí lo hay, sí. La propia ley de vivienda nos habla de que cada comunidad autónoma podrá establecer, bueno, sobre todo pensando aquí que funcionamos con haciendas forales, deducciones de hasta el 90% en los ingresos derivados de los alquileres para los propietarios. Aquí, por lo menos en Vizcaya, donde yo ejerzo mayormente, ya hay esa serie de deducciones, no llegan al 90, creo que ahora mismo están por el 60, pero el planning, la idea es que lleguen al 90%, que te puedas deducir el 90% de lo que ganas en el alquiler, con lo que, bueno, sí que es cierto que se está pensando, esta ley de protección a la vivienda, sin duda, se hizo y así se publicitó sobradamente, como una ayuda a las personas que quieren acceder a una vivienda, sobre todo gente joven o gente con pocos recursos, pero no es menos cierto que también se pensó algo menos, ¿no?, pero algo en la gente que es propietaria y que, bueno, pues va a tener que pagar menos impuestos por, sencillamente, Susana, pues no poder poner libremente el precio del alquiler que quiera.
Pues entendido. Pablo de los Ríos, muchísimas gracias, como siempre, por aclararnos todas estas cuestiones tan interesantes. Y déjame que recuerde el número de teléfono de vuestro despacho de RASL Abogados en Bilbao, que es el 944-2394-68, donde atenderéis cualquier caso particular que os quieran y cualquier cuestión formular. Gracias, Pablo. Hasta otro día.
Gracias a ti, Susana. Hasta luego.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Mediodía que avanza porque pasan 21 minutos de la una de la tarde. Como ya te hemos contado en COPE, un joven fue apuñalado a primera hora de la tarde de ayer martes en una calle de Vitoria. Según la investigación conjunta de la policía local y la Ertzaintza, el ataque no se produjo al azar, sino que guarda relación con una pelea multitudinaria desarrollada en la tarde-noche del lunes entre dos bandas enfrentadas. Un hecho que hasta hace poco era extraño entre nosotros, pero que sin embargo se produce cada vez con más frecuencia. Y eso a pesar de las labores preventivas tanto de Ertzaintza como de policías locales, que hace un par de años pusieron en marcha un plan de acción contra armas blancas y que permitió la retirada de casi 2.000 armas blancas solamente en el año 2024. Y de este año también, por cierto, los últimos datos oficiales hablan de un aumento de delitos en Euskadi, y hoy ha bajado al detalle de algunos de ellos la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, durante la presentación de la memoria de la Fiscalía de 2024. Siguiendo su comparecencia ha estado Elisa López. Hola, Elisa.
Hola, pues sí, ha dejado muchos titulares, Carmen Adán, muchas llamadas de atención, ha señalado varios puntos de mejora. En la memoria 2024 ya se constató un incremento de los delitos que, como decías, siguen creciendo. Según la última estadística de la Ertzaintza, este año hasta septiembre los ilícitos han aumentado un 1,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Uno de cada cuatro son informáticos, pero también suben los robos con fuerza, más de un 2%, y hasta un 12% en viviendas. Más que cifras, Adán ha dejado mensajes, algo de agradecer. El primero es un preocupante aumento de los delitos cometidos por menores de 14 años. Suponían el año pasado un 16% del total, uno de cada seis. La reflexión que hace es que no habría que rebajar la edad de responsabilidad penal, sino reforzar los programas que apenas hay en Euskadi, ha matizado, para este tipo de delincuentes. A la policía le pide que anime a que se interpongan denuncias y no que disuada de ello, como ocurre por ser inimputables penalmente.
Es algo importante y es algo que nos hace reflexionar, pero que no nos lleva a pensar que tenemos que rebajar la edad de responsabilidad de los menores. Es decir, no tanto responder con reducciones de la edad, como el hecho de esos programas y seguimientos que hoy por hoy la mayor parte de las entidades públicas y nuestro territorio tienen muy pocos y muy escasos, no tienen. Lo que sí nos preocupa, y también estamos trabajando mucho, es el hecho de que se disuada en las comisarías a las denuncias de los delitos cometidos por menores de 14 años. Y si no se denuncian es precisamente cuando no podemos intervenir o trasladar a las entidades públicas.
También ha pedido mayor rigor a los cuerpos policiales en la elaboración de atestados de posibles delitos que tengan como víctimas a menores prostituidos, al haberse detectado que en ocasiones no se investigan lo suficiente al pensar que se trata de relaciones consentidas. En este asunto ha puesto especial acento tras constatar que hay casos de niños de 8 años con enfermedades de transmisión sexual.
Que hay muchos trabajadores sociales con los que mantenemos constantemente relación que se están quejando a los fiscales de que cuando ponen en conocimiento en un primer momento a la policía la situación de posibles abusos o posibles utilización de menores tanto en redes de prostitución como de tráfico de drogas, hay una cierta dejadez en la investigación de lo que son los delitos de posible prostitución sobre la base de pensar que se tratan de relaciones consentidas. Es necesario un mayor rigor en los atestados cometidos por menores, y estamos hablando aquí de situaciones en las que los menores aparecen con enfermedades de transmisión sexual, niños de 8 años con clamidia o papiloma de coronavirus. No se trata, por tanto, de cuestiones a tomárselo de manera ligera o superficial, y de ahí la constante demanda que tenemos de especialización de los medios policiales para esta materia, tanto en lo que son la comisión de delitos de menores como los delitos que se cometen contra menores.
Aquí la fiscal jefe ha precisado que al cierre de la memoria no se habían constituido todavía los grupos de policía judicial de menores que ya funcionan y ha confiado en que mejore su funcionamiento y su actividad. Y es que la primera decepción, ha confesado, llegó con el caso de los campamentos de Bernedo, sobre el que pesan 21 denuncias de las familias, por no haberse comunicado esos hechos desde las comisarías a estos grupos especializados en menores.
Hemos de reconocer que el caso Barnedo nos supuso un primer choque de desilusión, porque pensamos que tenía que haberse comunicado por parte de los comisarías o los grupos policiales a este grupo especializado, como se ha hecho en otras ocasiones, que se estaba tramitando estos procedimientos, y el hecho de no hacerlo nos pareció un poco decepcionante. Entendemos que esto es un proceso de ir adaptando lo que es la Policía Judicial de Menores a nuestras peticiones de una apuesta de confianza respecto a que van a ser muy útiles.
Bueno, pues para cerrar el capítulo de menores, vamos con el bullying. Aquí Adán ha lamentado que la dilatación de los procesos obligue en muchos casos a que sea la víctima la que se vea forzada a cambiar de colegio o de instituto. A los centros educativos, tirón de orejas, que envíen todos los posibles casos de acoso, aunque consideren que tengan poca entidad.
La respuesta en este tipo de delitos es tan lenta que muchas veces es la propia víctima la que se traslada del centro escolar, lo cual es lamentable. Que ahora ese acoso se mantiene en redes, porque la vida de los menores transcurre mucho en redes. Esto no es una cuestión que se soluciona por sí sola o con una pequeña intervención, y pedimos a los centros que, por favor, remitan todos los datos que tengan, independientemente de la valoración que ellos hagan de si es o no es de una entidad suficiente.
Respecto a las víctimas de violencia machista, Dan ha reconocido que los dispositivos telemáticos de protección de estas mujeres, como las pulseras, como cualquier sistema informático, no son infalibles, pero ha dejado claro que siempre es mejor llevar este tipo de medidas que no hacerlo, y también ha pedido más agentes.
Pero es que tenemos que tener en cuenta que cualquier sistema informático tiene sus posibles fallos, no es infalible, y nuestra obligación lo que tiene que ser es informar y contribuir constantemente a la mejora. Lanzar un mensaje de prudencia. Lo que creemos es que hay que advertir a las víctimas que siempre será mejor este tipo de medidas que no llevar nada. No queremos disuadir a las víctimas de este tipo de medidas que al final han tenido su utilidad. Cualquier actuación personal la consideramos tan importante o más que las medidas, y por eso se reclama siempre la existencia de más agentes.
Y sobre los delitos contra el patrimonio, admite que son de los que más inseguridad generan, reconoce que no se está dando con la tecla y propone que quizá haya que investigar más el destino de lo robado, las redes.
De los que más sensación de inseguridad produce a la ciudadanía, tanto por el hecho de que no se sientan tranquilos en la calle o en sus espacios privados, en torno de domicilio. La realidad aquí nos está posiblemente superando, porque el proceso penal actual no acaba de dar con la respuesta para este tipo de delitos, pero sí que insistimos en la necesidad de acudir a unas mayores investigaciones de las redes que se benefician o encubren estos delitos. Cuando precisamente hay unas redes auténticas que están trasladando cantidad de los objetos robados a otros países, es absolutamente importante centrarnos ahí en las investigaciones.
Datos y mensajes ofrecidos hoy por Carmen Adán en la presentación, como decimos, de la memoria de la Fiscalía de 2024 en el Parlamento Vasco. Muchas llamadas a la reflexión y, como decíamos también, puntos de mejora en varias tipologías de delitos.
Gracias, Elisa. Supongo que nos lo volveréis a contar, nos lo ampliaréis en nuestros servicios informativos a partir de las 2:20.
Así es.
Gracias, hasta luego.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:30 y, como cada miércoles, nos disponemos a hablar de solidaridad, de trabajo por beneficiar aparte de la sociedad, por hablar de voluntariado. Bueno, ya sabes que bajo ese término nos ocupamos aquí de las huellas ecosociales que deja sobre todo Guipúzcoa. Así que conmigo está ya Jonander Galarraga, él es miembro del equipo de Guipúzcoa Kutxa Solidario A, de Kutxa Fundazio A. Hola, Jonander, ¿cómo estás?
Hola, muy buena, Susana. Aquí estamos una semana más con una asociación que nos va a dar largo y tendido de la solidaridad.
Efectivamente, una asociación que nos habla de solidaridad, en este caso de una enfermedad bien conocida como es la diabetes. Vamos a ver si tenemos ya con nosotros a la coordinadora y secretaria de la Asociación Guipuzcoana de Diabetes. Ella es Arantxa Tellería. Hola, Arantxa, eguerdión, bienvenida.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, hablamos de una enfermedad, yo decía que conocida, en comparación con otras muchas, la vuestra es suficientemente conocida, yo creo, pero es que llegáis hoy 2 días antes de que se celebre el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Una jornada que sirve para concienciarnos sobre esta enfermedad.
Sí, eso es. El día 14 se celebra el Día Mundial de la diabetes, y bueno, nosotros cada año pues tenemos una serie de reivindicaciones. Este año a nivel global es la diabetes y el bienestar, sobre todo enfocado en el entorno laboral, pero bueno, tenemos otro tipo de reivindicaciones, como bueno, como todas las asociaciones.
Bueno, si te parece, luego podemos entretenernos un poquito más en lo que vais a hacer este año concretamente, pero vamos a conoceros un poquito más. Arantxa, cuéntanos un poco cuál es vuestra historia y por qué crees que seguís siendo necesarios.
Pues nosotros, esta asociación se creó en el año 86, o sea, ya hace muchos años.
Ha llovido, sí.
Ha llovido mucho, y empezó como un grupo de padres y madres que se reunieron porque tenían niños y niñas con diabetes, y bueno, pues se reunieron pues para, claro, no había nada de lo que existe hoy en día, y empezó así, y aquí pues seguimos luchando. La diabetes cada vez se dice que ya es una epidemia mundial, tanto tipo 1 como el tipo 2, que es en personas más adultas, tanto obesidad, sedentarismo, sí. Esta vida que llevamos ahora, y bueno, pues estamos aquí trabajando pues a favor de las personas con diabetes, informando, asesorando.
Uh-huh. Claro, hablamos de, tú has mencionado los dos tipos de diabetes que hay, la 1 y la 2. Claro, la 2 es una diabetes adquirida con la edad y con determinados problemas. Se puede prevenir, pero la otra no. La otra es una enfermedad congénita.
Eso es, sí. Es una enfermedad, y que además, antes, por ejemplo, entre los niños y las niñas pues podían debutar alrededor de los 10 años y tal, pero ahora ya llevamos muchos años que ya hemos empezado con niños de 1 año, de 2, de 3.
Fíjate.
Y bueno, pues estamos con también una de las cosas que estamos en ello es el tema de la investigación, ¿no? De apoyar la investigación, que luego hablaremos del sábado, que tenemos un acto para ello, y es por ello, porque el por qué pues no se sabe, y igual hay alguna manera de prevenir niños tan tan pequeñitos, ¿no?, que debuten.
Uh-huh. Interesante lo que estás diciendo, María. Has dicho que cada vez debutan antes los niños, hay más diabetes. ¿Podemos tener datos del Servicio de Vasco de Salud, si algún dato nos dan, cuántas personas, ¿sí?, están sufriendo actualmente diabetes?
Pues se suele decir más o menos que el 14% de la población aquí en Euskadi, ¿eh? Sí que es verdad que en otros sitios, por ejemplo, como igual en Canarias y tal, hay más, pero aquí más o menos ese tanto por ciento.
Uh-huh. 14%.
De todas maneras, es un dato alto. Y Arantxa, mencionabas que al principio, cuando se constituyó la asociación, fue a través de un grupo de padres, claro, preocupados mucho por sus niños y por sus niñas, y por lo que la enfermedad les suponía a su vida diaria, especialmente, me imagino, en los propios centros escolares, ¿no?
Sí, bueno, fíjate, en esa época que no había nada de lo que hoy existe, porque no existían los sensores, que hoy en día, pues, si tú... ahora te debuta un niño o una niña, pues ya viene con esa tecnología, pero en esa época no había nada de nada, y bueno, pues había muchas carencias, obviamente, pues, pero ahora, por ejemplo, pues bueno, gracias a Dios, con la tecnología, pues eso también nos ha ayudado mucho, ¿no? El niño está escolarizado, pero tiene un sensor con un móvil que sus padres pues ven la cantidad de glucosa que tiene en clase. Entonces, bueno, pues en eso hemos avanzado, y eso ha servido también para que el niño esté en el colegio, bueno, más integrado.
Uh-huh. Eso, más integrado que no del todo, porque estos niños tienen que recibir medicación, los padres son los que se la tienen que proporcionar, es decir, ahí hay un trastorno familiar muy importante.
Sí, A ver, niños pequeños que hemos hablado antes, de 3, 4, 5 años, claro, se tienen que pinchar la insulina. Esos, claro. ¿No? Obviamente son niños muy pequeños que no pueden ellos pincharse. Entonces, pues como siempre, pues tanto el padre como la madre, pues muchos de ellos tienen que dejar de trabajar para acudir al centro escolar y pincharles esa insulina que necesita. Porque sí que es verdad que hay avances y el tema del sensor o el tema de la bomba ayuda, pero bueno. Pero hoy en día, con niños tan pequeños todavía, necesitan del apoyo tanto familiar, bueno, del padre, de la madre, de un familiar.
Yo actualmente estamos trabajando en Cucha Fundación en Vaso Escola, estamos con escuelas, mucho contacto con niños y niñas, y yo me ha tocado vivir, ¿no?, niños y niñas con diabetes. Y vosotros, y la gran labor que hacen, sobre todo los profesores que están ahí con el niño, el apoyo que le dan y la responsabilidad que tienen, vosotros abogáis también por una enfermera escolar, ¿no?, tengo oído.
Sí, porque sí que es verdad que tanto el profesorado, por supuesto, está involucrado y, de hecho, nos llaman mucho para, pues, para dar charlas. O sea, que de hecho también van a los colegios a dar charlas, pero ellos, claro, tienen muchos niños. O sea, hay un niño con diabetes, pero luego hay otros niños. Entonces, ellos son profesores, no son enfermeros.
Claro.
Y entonces, bueno, pues sí que estaría bien pues la figura de la enfermera escolar para atender ese tipo de enfermedades, ¿no? Uh-huh. Bueno, tanto, a ver, para nos hablamos de la diabetes, pero bueno.
Pero aquí hay otras, ¿no? Claro.
Exactamente, sí, hay un... Bueno, de hecho, el otro día yo estaba en un colegio y me decía la profesora, es que cada vez los niños tienen... pues más cosas, pueden ser intolerancias, alergias, bueno, pues otro tipos, más tipos de enfermedades.
Uh-huh. Una reivindicación que viene de tiempo atrás y que todavía no se ha conseguido.
No se ha conseguido, es complicado. Hemos tenido reuniones, pero bueno, es un tema que es duro de...
Económico entiendo que es el tema, ¿no?
Sí, es económico, y bueno, pero nosotros nos seguimos reuniendo, las diferentes asociaciones, y seguimos luchando por ello. Bueno, pues al final hay cosas que cuestan más, hay cosas que cuestan menos, pero bueno, el caso es seguir luchando.
Pelearlo, claro que sí.
Yo tengo una curiosidad, siendo padre, y ahora que, desde la primera vez que me dijeron la figura de enfermera escolar, y dije, joder, qué necesario, sí, una enfermera en la escuela. ¿Hay países que implanten este tipo de profesionales en las escuelas?
Sí, bueno, de hecho, aquí, en Donosti, en el colegio, hay un colegio, creo que es... ahora no me acuerdo cuál es, creo que es Umar, tiene enfermera escolar. En Donosti es el único que tiene, pero sí, hay, por ejemplo, en Madrid mismo hay un montón de colegios que tienen enfermera escolar, o sea que no, tampoco es algo tan raro.
Tan extraño, ¿no? Sí.
No es tan extraño, pero bueno... Pues sí que es verdad que hay que abrir esa puerta, pero bueno, pues todavía está cerrada.
Uh-huh. Arantxa, a nosotros nos gusta siempre implicar a la audiencia y proponerles, bueno, pues actividades o campos concretos en los que se pueda actuar. En vuestro caso, ¿de qué manera os pueden ayudar las personas que nos escuchan?
Pues en el tema de voluntariado, por ejemplo, el tema de los niños y las niñas cuando tienen las salidas escolares... claro, pues estamos hablando de que el profesor es profesor, no es enfermero o enfermera, ¿no? Entonces, muchas veces nos piden ayuda porque cuando salen por ahí van a pasar una noche o lo que sea, pues el tema de... Claro, porque los niños no solamente es pincharse, luego también hay que contar el tema de la alimentación, las raciones y todo ese tipo de cosas, pues necesitamos personas voluntarias para estas salidas escolares, por ejemplo. Es una de las cosas que más nos demandan.
Uh-huh. Complicado, ¿eh? Sí,
es, o sea, es complicado, es complicado, porque claro, muchas nos suelen decir, pues monitores, no, porque tienes que saber de diabetes también, o sea, no solamente es un monitor de tiempo libre, tiene que ser una persona que implicada en diabetes.
Uh-huh. Oye, quería volver al principio, porque hablábamos contigo de esa jornada que vais a tener el próximo sábado, me parece, a pesar de que el día es el 14, cuéntanos qué actividades.
Pues hablando, hemos comentado antes de hablando de la investigación, este año, el sábado, vamos a juntarnos, hay una asociación que se llama Mi Dulce Guerrero, creada por una madre de un niño con diabetes, que esta asociación, todo lo que recauda es para la investigación. Entonces, vamos a hacer una charla en Hondarribi con una nutricionista, la charla va a ser más allá de las dietas, comer sin culpa, y luego vamos a hacer una comida pues con todas las familias de la asociación, también pues, para que los niños se conozcan, y bueno, pues va a ser un día un poco de conocerlos, los que han debutado durante este año, y bueno, de celebración y solidaridad.
De convivencia un poco, ¿no?, entre todos.
Sí, eso es, sí, también.
¿Y qué más cuestiones? ¿Qué más nos cuentas de lo que vais a celebrar o cómo vais a o de qué manera se va a reivindicar el día este año?
Pues vamos a hacer, bueno, nosotros tenemos un manifiesto que lo leeremos también, el manifiesto por la diabetes, que saldrá eso el día 14 porque es el propio día. Y luego, pues sobre todo en ese mismo día, en redes sociales, pues saldremos hablando también el tema de la diabetes, sobre todo dar visibilidad ese día, que es lo más importante, darnos visibilidad para que nos vaya conociendo, porque muchas veces la diabetes es una enfermedad silenciosa, porque desde fuera no tenemos ninguna, o sea, estamos normales, vamos a decir.
Si entonces, no tenéis un signo visible, ¿no?
No tenemos un signo visible, eso es. Entonces, para dar visibilidad. Entonces, bueno, pues en redes sociales el día 14 estaremos ahí dando la tabarra.
Decías también antes, Arantxa, que se ha avanzado mucho, por ejemplo, en dispositivos. Pero, sin embargo, la investigación todavía no ha descubierto, no sé, algún otro tipo de, no te digo ya una vacuna, pero sí un tratamiento más eficaz o menos menos latoso que el que hay que seguir en el caso de los diabéticos.
No, que va. No, tampoco, me supongo que también será por falta de recursos. Por eso vamos a este sábado, todo lo recaudado pues en la comida que vamos a hacer va a ser destinada para la investigación. Y bueno, pues sí, es una cosa que, así como hemos comentado que el tema de tecnología sí que se ha avanzado mucho, pero el tema de investigación, pues no, la verdad es que no hay como pues un parón, que bueno, todo el mundo nos dice que es por tema económico. Entonces, pues bueno, pues también es una de las causas que apoyamos, el tema de la investigación.
Claro que sí.
Por supuesto. Pues nada más, yo saber mucho en las redes sociales, si tenéis vuestras redes en alguna red social para que los oyentes puedan acudir y pasar el programa que habéis organizado y para un poco visibilizar y difundir todo este día.
Sí, en Instagram es AGDiabetes y luego la página web guipuzcoadiabetes.com. Y hay cualquier, bueno, y aparte del Día Mundial, pues eso, cualquier cosa que necesiten, pues ahí estamos.
Pues Arantxa Tellería, coordinadora y secretaria de la Asociación Guipuzcoana de Diabetes, muchas gracias y un abrazo fuerte a ti y a todas las familias.
Muchas gracias a vosotros.
Me quedo contigo, Jon Ander, porque tenemos por delante una agenda, bueno, importantísima, numerosísima.
Numerosísima, como siempre. Estoy cada vez.
Esto no para, siempre, y según nos vamos. Según nos vamos acercando a Navidad y a estas fechas de fin de año, me da la sensación de que aumentan, ¿no?
Sí, aumentan. Imagínate, hay muchas y aumentan. Eso es algo exponencial, ¿no? He traído tres, pero bueno, que puede ser en nuestra guipuzcoasolidario.info, tenéis igual unas 20. O sea que he traído unas tres. Y empezaremos con arroz, con el arroz. El arroz, ese alimento que ha alimentado tantas gentes, tantas personas, hoy en día sigue alimentando. Y la asociación Abarca ha organizado en Oiartzun una actividad de sensibilización, cocina el arroz de tu país. Entonces, si eres de otro país y has venido recientemente y quieres enseñar cómo se cocina en tu país el arroz, en Oiartzun, el 15 de noviembre, de 11 a 3, tienes la oportunidad en la Plaza Nagusia a cocinar tu arroz.
Hay que
apuntarse antes.
Sí. Fíjate, estaba pensando, es que el arroz está presente en todas las culturas.
Todo. Es un hidrato de carbono que en todas las culturas se ha consumido. Y se está consumiendo y a mucha gente le saca mucho, saca del hambre. O sea, que mucha gente, imagínate que en muchos países el arroz es el único alimento base que tienen. Entonces, pues bueno, hay que tenerle ese respeto también al arroz. Por eso, si en tu país, si eres de otro país y cocinas un arroz de una forma diferente, pues info@ongabarca.org, te apuntas, puedes apuntarte y para el día 15, para mostrar cómo cocinas tu arroz en Oiartzun, pues tienes la oportunidad.
Pues esa es la primera de nuestras citas de la agenda de los próximos días, pero ¿qué más nos traes?
Más, pues Cachalín, la Asociación Cachalín ha organizado la 11ª edición de su marcha solidaria. La Asociación Cachalín es una asociación que de mujeres afectadas por el cáncer, y el 16 de noviembre a las 11 de la mañana, desde Alderdieder, va a salir su marcha a favor de la investigación de cáncer de mama. Entonces, pues bueno, la gente se puede apuntar, puede participar. Es un recorrido bastante fácil de hacer.
Asequible, ¿no? Para cualquiera, sí.
Asequible, sí. Sí, a las 11 de la mañana, ya que estamos un poco ya más despiertos, podemos hacerlo fácilmente. Y hay que, si quieres participar, la inscripción cuesta 8 euros, se puede apuntar en cachalin.org. También hay ciertos lugares, Eroskis y otros sitios para apuntarse. Y también en el mismo día, si no te da el día, pues te puedes apuntar también antes de la marcha en a la marcha, ¿vale? 8 euros cuesta, y todo lo que se recaude será para investigación de cáncer de mama. Entonces, pues yo animaría a la gente, claro, aunque sea, pues bueno, que aunque sea, se le da mucha pereza a participar en la marcha, pues bueno, a que haga bulto, que se junte gente, porque luego después de la marcha, si no nos hemos quedado un poco satisfechos, pues hay una masterclass de baile para todo el mundo que se anime. Entonces, pues es un planazo a las 11 de la mañana en Alderdieder el 16 de noviembre.
Fíjate, Jonander, que hablábamos nos estás diciendo Cachalín a favor de la investigación del cáncer de mama, de investigación, que es lo mismo que reclamaba Arantxa, y que muchas enfermedades nos reclaman, ¿no?, y exigen que se destinen fondos suficientes a la investigación.
Yo, como biólogo y muy aficionado a la investigación, y he investigado, yo creo que la humanidad puede salvar todos sus problemas con la investigación. Si se investiga, dentro de 10, 5 o 20 años, se puede solucionar muchísimas enfermedades y problemas. Entonces, la investigación es la clave. Hemos llegado aquí porque hemos investigado desde épocas inmemorables. O sea, que la investigación es básica y que se destine dinero. Nunca es suficiente el dinero que se destina a la investigación.
Si salimos del COVID fue gracias a la investigación y a la ciencia. Y no te interrumpo más, así que cuéntanos cuál es la última de los actos previstos.
Actos previstos, pues un llamamiento. Guizalde organiza mañana mismo a las 4 de la tarde en su centro social, que está en Autonomía 19, muy cerca del Topo de Aso, un encuentro para acercarse al voluntariado. Desde Gipuzkoa Solidario queremos activar siempre a la gente. Esto lo hacemos para que la gente se entere de las cosas que se hacen, pero también queremos activarla. Personas que igual se les pasa por la cabeza ser voluntario o voluntaria, que se apunten a este encuentro mañana mismo a las 4 de la tarde en Guizalde, porque aquí nos explicarán lo que es el voluntariado, cómo se hace el voluntariado y qué cantidad de tipos de voluntariado existen, y que seguro que todos tenemos algún voluntariado que nos llene y que encaje con nuestra forma de vida, nuestras aptitudes y actitudes. Entonces, podemos apuntarnos en guizalde@guizalde.eus y mañana mismo a las 4 de la tarde pues asistir a ese encuentro. Yo animaría a la gente que se haga voluntario o voluntaria, que es algo que se da mucho y se aprende mucho. Y muchas veces nos decimos que el voluntariado no sirve igual laboralmente. Seguro que sí, porque hoy en día también, más que los estudios, también se valoran muchísimo las aptitudes. Y estar de voluntario durante muchos años, pues para el currículum también vale. Entonces, personas jóvenes que están estudiando, que se hagan voluntarios, que eso para un futuro les servirá segurísimo.
Pues Jonander Galarraga, miembro del equipo de Gipuzkoa Kutxa Solidaria, de Kutxa Fundación, mil gracias como siempre, mil esker.
Mil esker zuei, agur,
Sona. Agur.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real Madrid.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Consulta con alguien de confianza si un mensaje de texto te parece sospechoso. Y escucha Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Etxean menpeko senitarteko nagusiren bazaintzen duzu?
Ba, bai, eta doako laguntza eskertuko nuke.
Ba, ez bilatu gehiago, zure aukera zaindu da. Zaintzailei laguntzeko APP berria.
Zaindu, bi orekin idatzita, apuntatuta.
Zaindu, dagoeneko 1000 pertsona baino gehiago erabiltzen dute. euskadi.eus/zaindu, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Vivimos un momento de cambio. Nuevas demandas ciudadanas, nuevos retos públicos. Es hora de transformar los servicios, de innovar. La nueva administración ya ha llegado. Más eficiente, más ágil y cercana. Eragiten. Te esperamos el 14 de noviembre en el Kursaal. Una jornada que no va solamente de tecnología. En lo esencial, va de personas. Eusko Jaurlaritza. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Eres de los que miran los efectos secundarios cuando te recetan un medicamento y tienes que tomártelo? En Euskadi, el Departamento de Salud y 45 farmacias participan en un proyecto para reforzar la vigilancia en la seguridad de los medicamentos. Es la red de farmacias Centinela, que ha notificado en su primer año de funcionamiento 356 casos de posibles reacciones adversas a medicamentos que produjeron 610 reacciones negativas. La mayoría de ellas post-trastornos gastrointestinales, del sistema nervioso y también dermatológicas. La buena noticia es que del total solo se han notificado 104 casos graves. Y de los que han notificado esas reacciones adversas, el 65% han sido mujeres y el 52% mayores de 65 años. En Pasai Antxo, la farmacia que regenta Raquel Domínguez es una de las 45 que participan en este programa Centinela y creo que Usua Bilbao vas a hablar con ella, ¿no? Buenos días, Usua.
Hola, Susana. Mira, saludamos a esta hora a la farmacéutica Raquel Domínguez. Raquel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, vamos a hablar con Raquel porque su farmacia en Pasai Antxo es una de las 45 de toda Euskadi que están participando en la red de farmacias Centinela, impulsada hace un año por el Departamento de Salud. El objetivo es reforzar la vigilancia en la seguridad de los medicamentos. Raquel, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo surge la oportunidad de participar en esta experiencia?
Nos comunicaron del Colegio Oficial de Farmacéuticos que había surgido este proyecto y bueno, nos propusieron a ver si nos parecía interesante y bueno, la verdad es que somos una farmacia que somos bastante activa en todos los proyectos que pueden salir y así, y entonces pues sí, dijimos que sí, que nos parecía interesante. Por un lado, pues porque colaboramos un poquito pues eso para detectar posibles reacciones adversas que se puedan producir. Y bueno, también por el interés profesional, ¿no?, que puede suponer para nosotras.
Decimos que la red de farmacias Centinela lleva un año funcionando. Creo que en este periodo a nivel global se han detectado 356 casos de posibles reacciones adversas a medicamentos. Y en el caso de tu farmacia creo que habéis detectado bastantes casos, ¿verdad?
Sí, rondarán. No hemos podido así descubrir cuántas han sido de manera así global, pero bueno, rondarán las 30 o por ahí.
¿Qué tipo, Raquel, de efectos adversos habéis detectado?
Pues la mayoría de ellos han sido leves. O sea, en general han sido leves. Bastantes efectos relacionados con el sistema nervioso central, pues lo que pueden ser mareos, ese tipo de efectos, luego también algunos digestivos, o sea, han sido bastante variados, también bastantes afecciones en piel, muy variados, pero en general graves, así como que haya estado en riesgo la vida de la persona, no hemos tenido ninguno.
¿Han sido por medicamentos diferentes o predominan algunos sobre otros?
La verdad es que ha habido bastante variedad. Sí, 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 muy diversos.
También te quería preguntar, Raquel, si ha sido sobre todo en gente mayor donde habéis notado estos efectos adversos, si hay algún perfil mayoritario, si también es muy diverso.
Es diverso, sí que es verdad que es más frecuente paciente mayor, también muchos de ellos pues porque igual son pacientes polimedicados, también pues tienen su salud más frágil, pero bueno, de todas las edades, ¿eh?
Cuéntanos, ¿cómo detectáis los casos? Es decir, cuando acude un paciente, ¿le informáis sobre cómo notificar las posibles reacciones adversas?
Pues cuando viene un paciente, bueno, generalmente la detección se hace durante la comunicación paciente-farmacéutico, ¿no? Un poquito surge en la conversación y cuando lo detectamos, pues solemos realizar una serie de preguntas, pues para ver un poquito pues si puede ser debido a esa reacción a un medicamento. Cuando nos lo confirman esa sospecha, pues les solemos preguntar a ver si les parece bien que lo comuniquemos a farmacovigilancia. En todos los casos nos han dicho que sí, que les parece interesante. Entonces, en ese momento, nosotras ya hacemos esa comunicación. Lo hacemos a través de un formulario electrónico que hay en una página web que se llama NotificaRan. Y a partir de ahí, pues bueno, se hace la notificación. Esta notificación, en el caso del País Vasco, llega a la unidad de farmacovigilancia que está en el Hospital de Galdakao. Y son los que reciben estas notificaciones. Luego ellos nos hacen una, o sea, nos devuelven, digamos, el mail, pues digamos confirmándonos que se ha recibido esa notificación y que se va a incorporar a la base de datos de la farmacovigilancia española, que se llama FEDRA, y luego también se incorpora a la europea, que se llama EudraVigilance. Entonces, de esta manera, digamos, todas las notificaciones que se hacen a nivel europeo, pues quedan englobadas, ¿no? Se van recibiendo todas y bueno, son una base de datos muy, muy grande.
Entiendo que será necesario la colaboración ciudadana, ¿no? Porque sin esta red Centinela, además, habría muchos casos que no se detectan, claro.
Sí, sí, sí. Es importante notificar. Y bueno, también otra cosa que igual no sabe la gente es que los ciudadanos también pueden notificar. O sea, pueden hacer a través de esa misma página web, NotificaRan, pueden hacer notificaciones de las reacciones adversas que puedan presentar a un medicamento.
Y una vez notificados los posibles casos, las posibles reacciones adversas, ¿las trasladáis al Departamento de Salud?
Eso es, sí, porque nosotros comunicamos también el TIS del paciente y si consideran que tiene una importancia pues suficiente, pues se pondrían en comunicación con ese paciente.
En vuestro caso, Raquel, seguís haciendo seguimiento vosotros también a los pacientes, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Nosotros, en cuanto les decimos si nos permiten también esa notificación, sí que se implican, incluso estamos haciendo seguimientos también de esas reacciones adversas, pues a ver si han mejorado, si siguen teniendo esos efectos, si han abandonado el tratamiento o se lo han cambiado. Entonces sí que a la gente le gusta implicarse y bueno, todo lo que es relacionado con la salud yo creo que es un tema que al final preocupa al ciudadano.
El Departamento de Salud ha impulsado el concepto de farmacia comunitaria, que entre otros proyectos forma parte de este del que estamos hablando. ¿En qué consiste ese concepto de farmacia comunitaria?
Bueno, es eso, es un poquito el, digamos, integrarnos, ¿no?, en distintos aspectos de la sociedad, ¿no? O sea, un poco colaborar entre todos, pues para tener una sociedad más amigable y más sana y pues más colaborativa.
Al principio nos contabas que en vuestra farmacia sois muy activos. ¿Participáis también en otros proyectos con el Departamento de Salud?
Sí, sí, intentamos participar. Bueno, participamos en bastantes servicios que se nos proponen. Ahora mismo, por ejemplo, hay un programa también que es muy interesante de adherencia al uso de inhaladores, que también está impulsado por el Departamento de Salud y por los colegios oficiales farmacéuticos del País Vasco. Y bueno, o sea, es eso, es como esa colaboración, ¿no?, para intentar pues también que los tratamientos pues hagan su efecto y bueno, pues que mejorar la salud de la gente.